Muchas gracias por la invitación. Comienzo este grupo de oración bastante conmovido con la historia que escuchamos, que nuestro hermano nos compartió. Y más aún este momento especial de este clamar del Espíritu Santo, lo sentí de una manera distinta a estos últimos días por todas las cosas que he estado viviendo. Así que, ¿cuánto tiempo tengo? Perdón. Bueno, vamos. Recientemente pasó el retiro de carnaval que organizó Comunidad Betania, comunidad a la que pertenezco, y digo, me tocó dar el último tema. Es un poquito complicado cuando tenemos tantas edades en un mismo lugar, ¿no? Entonces, teníamos jovencitos de 13 años hasta personas mayores, ¿no? De mucho mayores que ustedes, como de 40, ¿no? Entonces, de 40, no había hasta unas monjas, entonces era bonito, ¿no? Era bonito. Y claro, dificulta a veces llegar con el mensaje, ¿no? Para todos. Así que yo agarré y conté un cuento. En realidad fueron tres. ¿Alguien fue, perdón? ¿No? Ustedes tenían su retiro, ¿no? Por ahí había alguien. Me tocó compartir el último tema y yo compartí tres cuentos. Uno de ellos, aunque usted no lo crea, hablamos sobre esta amenaza constante que el mundo vive, esta amenaza de corrientes ideológicas, de mentiras, de engaños, de división, todo esto producto del maestro. En este cuento el maestro era el diablo, y todo esto lo tomé en base a este libro de C.S. Lewis, Las cartas de un diablo a su aprendiz, se llama, ¿no? Entonces, un libro muy bonito, bastante extenso, pero si lo pueden leer alguna vez, es interesante para conocer cuáles son las estrategias del enemigo, que era el que combatimos todos los días y a cada instante, ¿no? Entonces, contábamos este cuento sobre estas amenazas y decíamos que la amenaza es cuando es la tan grande. Claro, huir es de valiente, ¿no? Huir es de prudente. Cuando sabemos de que la tentación es grande, ¿no? Nos lo decía varios santos, ¿no? Entre ellos San Francisco, uno de esos que cuando se sentía amenazado, ¿no? Por el pecado de la carne, salía y corría y se tiraba a la nieve, ¿no? Entonces, para enfriarse. Entonces, y en fin, tantos ejemplos que hay. Y decíamos que cuando la amenaza es tan grande, no basta con huir, sino con combatir. Ahí sí es necesario combatir, ir de frente. Como dice, ¿no? Josué capítulo 1, versículo 8. Ir firme y valiente, ¿por qué? Porque yo voy contigo, ¿no? Le dice el Señor, ¿no? Cuando le dice Dios a Josué para darle esta nueva misión de continuar con este camino hacia la tierra prometida. Entonces, sean firmes y sean valientes. Entonces, como dijimos en un principio, este cuento yo lo contaba como el diablo, como maestro y sus alumnos, ¿no? Hicimos una escuelita. Resulta que los alumnos, obviamente no los nombré, pero en este cuento nosotros hablamos de todas estas teorías impuestas por básicamente el comunismo. Entonces, hablamos un poco de Karl Marx, Federico Engels, Friedrich, no sé pronunciar, yo lo digo en español. Kant, ¿no? Immanuel Kant. Hablamos de Gorbachev, hablamos de Ronald Reagan, hablamos de Juan Pablo II. Pero no los nombramos, ¿no? Hablamos de Gramsci, ¿no? De estos filósofos. Pero hablamos de estas enseñanzas que vienen del padre de la mentira, ¿no? Del que divide diablo. Y decíamos que hoy en día estas corrientes lo que buscan es dividir. Divide y vencerás, dice uno de estos alumnos, ¿no? Divide y vencerás. Y es una de las grandes amenazas que vemos, por sobre todo en la familia. ¿Aquí cuántos son casados? Disculpen, levanten la mano. Mucho. Otros, hacia allá apuntamos, ¿no? Si es nuestra vocación. Entonces, divide y vencerá. Y este divide y vencerá va para la familia. Pero resulta que a lo largo de la historia, ese divide y vencerá funcionó primero como una guerra, ¿no? Propuesta por uno de estos alumnos que hemos citado, ¿no? Pero resulta que la guerra no funcionó. La guerra no funcionó para dividir. Vamos a hablar un poco de la etapa esta de la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Industrial, donde quisieron enfrentar, ¿no? A los ricos con los pobres, ¿no? A las minorías contra las mayorías, ¿no? los blancos con los negros, en fin, todo tipo de enfrentamientos, como hoy en día se ve. Entonces, es una amenaza que viene desde muchísimos años. Es una amenaza que viene desde muchísimos años, donde la mentira se quiere imponer, ¿no? Donde se quiere dividir, como dice la palabra de Dios, donde se quiere crear caos en el mundo. Y saben de que el lugar propicio para atacar es la familia, nuestra familia. Más aún la familia de los y las personas de fe, nosotros los católicos en este caso. Entonces, ante esta amenaza, nosotros somos llamados ¿a qué? A ser luz y a ir siempre de frente con la verdad. Nosotros somos llamados a ser luz y a ir siempre de frente con la verdad. Y ahí dábamos un ejemplo que enseguida lo vamos a compartir, de un santo. Entonces, el tema de hoy, ustedes recuerdan que salió en un arte, ¿no? Era centinelas en el mundo, ¿no? Centinelas del mundo. ¿Qué es un centinela? Centinela es aquella persona que se mantiene vigilante, ¿no? Un soldado que se mantiene vigilante con la guardia en alto, ¿no? Atento a lo que pueda pasar. Y es que claro, nosotros todos somos llamados a ser centinelas, porque vivimos en una constante amenaza. Vivimos en una constante amenaza, y si nosotros mantenemos la guardia en alto, probablemente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos con aquel que ya venció. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, querido hermano, yo voy a leer esta parte de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Dice así: la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo, les dirás: si yo hago venir la espada sobre un país y la gente de ese país escoge a uno de los suyos y lo ponen como centinela, y este, al ver venir la espada sobre el país, toca el cuerno para advertir al pueblo, si resulta que alguien oye bien el sonido del cuerno, pero no hace caso, de suerte que la espada sobreviene y lo mata, la sangre de este hombre recaerá sobre su propia cabeza. Ha oído el sonido del cuerno y no ha hecho caso, su sangre recaerá sobre él. En cambio, el que haya hecho caso salvará su vida. Si por el contrario el centinela ve venir la espada y no toca el cuerno, de suerte que el pueblo no es advertido, y la espada sobreviene y mata a alguno de ellos, perecerá este por su culpa, pero de su sangre yo pediré cuenta al centinela. Atentos aquí. A ti también, hijo de hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, vas a morir sin remedio, y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida. Una palabra dura, ¿no? Una palabra dura donde el Señor nos recuerda que todos somos centinelas. Todos hemos sido llamados a ser centinelas, a estar atentos, a estar vigilantes ante todas estas amenazas que más o menos hemos nombrado algunas, ¿no? Por sobre todo esto de generar división, de generar caos, de generar conflicto, de generar guerra, no solo en la sociedad, sino también en la familia, desde la familia. ¿Qué pasa si nosotros no enfrentamos esas mentiras con la verdad que acabamos de aprender? Nosotros vamos a rendir cuenta. Nosotros vamos a rendir cuenta. Y es que claro, a veces pareciera, ¿no?, que todo lo que hacemos, predicamos, evangelizamos, invitamos, la gente no viene, vamos, la gente no se convierte, la gente sigue su vida igual, ¿no? Quisiéramos que venga, que sean servidores, que sirvan al Señor. Y no sucede. Y no es que se están haciendo mal las cosas, no. Todo lo que es de Dios es bueno. No olviden nunca esto. No siempre depende del maestro, ¿no? También depende del alumno, ¿no? ¿Quién fue el maestro de maestros? Jesús. ¿No les enseñó acaso todo a sus discípulos? ¿Y qué hicieron los discípulos cuando Jesús muere, ¿no?, en la cruz, ¿no? Se esconden, tienen miedo, ¿no? Huyen, no saben para dónde disparar, tiemblan, ¿no?, ansiosos. Estaban con el maestro que enseñaba la esperanza, que enseñaba la vida eterna, en el que enseñó y dijo hay que padecer en el mundo, y de nada sirvió. Bueno, era parte de la promesa porque tenía que venir el Espíritu Santo. Enseguida hablamos de eso. A ver, no sé si ya me perdí. ¿Qué decía antes? A ver, perdón, ayúdame.
Que no depende del maestro.
Allá. Pues no olvidemos eso, no siempre depende del maestro. Entonces, nosotros a veces creemos de que de nada sirve, ¿no? Y es como dice Madre Teresa de Calcuta, ¿no? A veces creemos, ¿no?, esta santa, ¿no?, a veces creemos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Pero ese mar no sería el mismo si le faltara esa gota. Es decir, todo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, todos somos llamados a ser colaboradores, ¿no? Colaboradores, somos colaboradores al mismo tiempo, dice la palabra, campo de cultivo, edificación de Dios. Entonces, todos somos llamados a colaborar. Y ahí levantemos la mano todo lo que hemos pecado de esto mismo, y es el mayor pecado que cometemos las personas que seguimos a Jesús de todo corazón. El pecado de omisión. Muchas veces callamos, ¿no?, muchas veces en ciertos escenarios callamos la verdad que conocemos. Y es que ser luz, de forma sencilla, no es otra cosa que proclamar la verdad que es Cristo, la verdad que sana, la verdad que libera. Eso es ser luz, es proclamar la verdad que da esperanza. Todos somos llamados a estar atentos para colaborar en el momento que sea. No existe acto de mayor cobardía que conocer la verdad y no proclamarla. No existe acto mayor de cobardía que conocer la verdad y no proclamarla. ¿Aquí todos son servidores? ¿La mayoría? La mayoría ya viene frecuentemente a un grupo de oración. La mayoría va a misa todos los días o por lo menos domingo. La mayoría asiste a retiro. Conocemos la verdad, ¿no? Yo siempre digo cuando predico, a veces, sobre todo a los más jovencitos que tienen miedo de leer la palabra de Dios, no importa si usted no ha leído nada. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 es suficiente para que usted se levante y predique donde vaya, con su vida, con palabras, como sea. Dios es amor, ¿no? Predicar el amor de Dios, ¿no?, el amor misericordioso, el amor que acoge, el amor que abraza, el amor que consuela. Eso basta. Entonces, querido hermano, un centinela se mantiene vigilante, atento y cuidado de no caer en el pecado de omisión. ¿Quién fue el que se paró en el Evangelio a atender a aquel que estaba caído en el suelo? ¿El que pasó con la Biblia en el brazo o el samaritano? El buen samaritano, ¿no? El samaritano no podía ni ver a los judíos, ¿no?, por el conflicto que ya conocemos, por toda esta diferencia, ¿no?, división. Una vez más volvemos a la división, volvemos al conflicto, volvemos al caos, que eso es lo que siembra el enemigo. Todos somos llamados a ser el buen samaritano. Jesús nos advierte, así como nos llama, así también nos advierte. ¿De qué? De todas estas amenazas que hemos nombrado, de todas las amenazas que conocemos. Nosotros vamos a hablar básicamente de dos para ir asentando en la idea. Básicamente de dos. Entonces, Jesús nos advierte. ¿Qué significa que Jesús nos advierte? Si nosotros vamos a la última parte del capítulo 16 del Evangelio de Juan, ¿saben que lo voy a leer? Porque lo tengo aquí aparte. Mi Biblia chica, un poquito incómodo. La última parte, a ver, vamos a leer desde el desde el 32. Capítulo 16, la última parte. Miren que llega la hora, y ha llegado ya, en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Lo leo de nuevo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Qué dijimos que pasó cuando Jesús muere? Temblaban, ¿no? Le dio la derrotera como al chavo, ¿no? De miedo. ¿Y acaso no les había dicho Jesús? Nos pasa a veces, ¿no? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Jesús le advierte o no le advierte? ¿Qué le advierte a Pedro? Tres veces me van a negar. No, ¿de dónde, pues, Señor? ¿Cómo se te ocurre? Péquilo. ¿Qué le dice a Judas? Bueno, a Todingo, ¿no? Ahí estaba Judas. ¿Me van a entregar? Y dijo, ¿quién? Hizo señas. Todavía yo no sé por qué no entendieron los discípulos. No, ese es otro tema, es una prédica interesante. Nadie entendió que era él, no está clarito. Claro, tal vez nos ayude a saber la historia. ¿Y qué hizo? ¿Lo entregó igual? Lo entregó igual. Jesús, querido hermano, sabe que usted y yo le vamos a fallar. Vaya, ¿eh? Jesús sabe que usted y yo le vamos a fallar. Eso no quiere decir. ¿Pero por qué nos advierte? Porque dice la palabra, porque quiere que tengamos paz en él. Querido hermano, si nosotros perdemos la paz, porque vamos y decimos, pucha, la gente no se convierte, hacemos retiro, hacemos convivencia, hacemos grupo de oración, la gente no va, la gente está más alejada, el mundo es un caos, el mundo es tiniebla, el mundo es, cree más en las mentiras ideológicas que imponen más que en la verdad que predicamos. No. Esa gota es suficiente para generar un gran cambio. Y aquí quiero parafrasear, cuando fue el hombre de la luna, ¿qué fue lo que dijeron? Un gran paso, ¿cómo es? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, ¿no? Un pequeño cambio en nuestra vida puede generar un gran cambio en la humanidad. Un pequeño cambio, esa pequeña gotita. Por eso es que el Señor nos llama siempre a la conversión. La conversión no es ahí cuando Fernando tuvo su encuentro en una efusión al Espíritu y le impusieron las manos y él sintió un fuego en su corazón como Felipe Neri. No. La conversión es un proceso, ¿no? De toda la vida. Ahí inicia, sí. Ahí tuvo su encuentro, sí. Pero esto es para siempre. Esto es para siempre. Queridos hermanos, el diablo nunca duerme, ¿no? Hoy en día vivimos aún en este caos, ¿no? Que el mismo, hablemos directamente, el mismo comunismo quiere sembrar. ¿Ustedes recuerdan la caída del muro de Berlín? La caída del muro de Berlín fue una aparente victoria del capitalismo sobre el comunismo, liderado por estas dos personas que nombraban, Ronald Reagan, presidente en aquel entonces de Estados Unidos de Norteamérica, y Juan Pablo II, en aquel entonces Papa. Pues resulta que, para que vean por qué una aparente victoria del capitalismo, pues todo el mundo lo festejó, ¿no? Resulta que Papa Juan Pablo II va a Cuba, me acuerdo, era niño, yo lo vi en vivo cuando bajaba el avión, y después le preguntaron a Fidel Castro, ¿no?, ¿qué pensaba de él? Del hombre que derrotó al comunismo, visite Cuba. Y Fidel Castro dijo lo siguiente: ¿sabe qué? Yo no dudaría como usted de Gorbachov, presidente, secretario general del Partido Comunista, ¿no?, jefe de Estado de la Unión Soviética en ese entonces. Yo no dudaría de Gorbachov. Claro, es que fue una estrategia formidable una estrategia formidable, la derribada del muro de Berlín, todo el mundo quiere. No funcionó la estrategia del comunismo. En aquel entonces no funcionó. Entonces ellos vieron, y esto ya es la idea de Gramsci, este filósofo que nombramos, ¿no? Ya lo vendía al alumno, ¿no? Es él, si todos saben. Dijo, no es con guerra, no es entre esto y los otros. Es aquí la batalla. Es aquí la batalla. La batalla es cultural. Hay que adoctrinar, ¿sí? ¡Pum! Europa no sirve. Vámonos allá, al otro continente. Se vinieron acá a nuestro lado, para nuestra billetera, ¿no? Mudaron de escenario. Ya lo sabían. Por eso se dice que es una aparente derrota del comunismo. El comunismo sí, hermano, y está con fuerza. Vemos las regiones, ¿no? Todo pintado de rojo. Vemos las regiones. ¿Y qué es lo que quiere el comunismo? Adoctrinarnos. Aquí los padres, ustedes saben mejor que yo, con certeza, de esta nueva malla curricular, ¿no?, que se quiere imponer. Ahora, ¿qué hacemos, centinela? ¿Nos agarró esto con la guardia en alto? Puede ser que sí. ¿Estamos dispuestos a combatir? ¿Estamos dispuestos a hacer la luz en este mundo de oscuridad? ¿A dar batalla para que sus hijos, ¿no?, las futuras generaciones, crezcan bajo los principios fundamentales del cristianismo, que es lo primero que se quiere enterrar? Benedicto XVI lo dijo en un congreso en la Unión Europea. Claringo. Que lo que el comunismo busca, ejercido, dominado, enseñado por el padre de la mentira, por el que divide, no es otra cosa que destruir lo que dejó la filosofía griega, los documentos romanos y las bases del cristianismo. Los tres pilares grandes. Benedicto XVI, doctor de la iglesia, que quiere ser, que se lo quiere proclamar doctor, que es el que fue papa. Y es que van por nosotros, ¿no? Y dice la palabra del Señor que vamos a ser perseguidos, ¿no?, que vamos a padecer. Por eso el Señor hoy nos recuerda, debemos ser centinelas. Hay amenaza, dice Fray Nelson, ¿no?, en su, ¿qué se llama ese? Hashtag, ¿no?, el numeral, ¿no? Yo voy más al español. Numeral, van por tus hijos. Hace años, nadie le creía, nadie le daba bola al pobre. Ahora lo hemos hecho realidad, ¿no? Y ahí recién centinelas levantan la guardia, ¿no? Y ahí recién centinelas recuerdan cómo puedo colaborar, cómo puedo ser luz. Todos conocen aquí al Padre Pío. ¿Saben algunas maravillas que él hizo? No son muchas, ¿no? Pero un hombre de Dios, ¿no?, un hombre que fue luz en su momento, porque en ese momento había una crisis de sacerdote, nadie quería ser cura. Más o menos como ahorita. No hay. Y apareció un cura formidable. Formidable, un hombre místico, traigo, que tenía dones. ¿Por qué? Porque tenía tanta intimidad con Jesús, tanta intimidad con Dios, que el Señor le dio tanto. El primer sacerdote con estigma, por si acaso. Primero. El único estigmatizado. Y claro, tenía este don de bilocación. ¿Y qué hizo él con el don? ¿Será que estaba acá celebrando la misa y en otro lugar iba en la discoteca a bailar? No. Dicen los testimonios que esto está comprobado, sino un montonera de gente. No es invento mío. Está ahí, en todos lados está escrito. Dicen que una vez un médico sale de emergencia, ¿no? Un médico sale de emergencia de su casa porque tenía que operar. Creo que era de madrugada. Creo que le entra, abre, despega el auto, se sienta y ve un fraile ahí a su lado. Y se asusta. Imagínense usted de madrugada levantarse, ¿no?, para ir a hacer una cirugía o algún trabajo y ve un fraile a su lado. Y lo ve. Y este hombre le dice, hace esto y esto, ¿no? Le da las indicaciones. Y listo, desaparece. Resulta que este médico va a la cirugía, llega, mira el caso y Claro, hace lo que él había aprendido como médico. No lo hizo. Como el padre Pío le había dicho. Él no lo conocía. Y nada, y empeoraba el paciente. Así que decide hacerle caso, una segunda. Va, hace lo que dijo el padre Pío y listo, sanó el hombre. Resulta que este hombre vio que ese padre Pío estaba allá en su ciudad y se va de transporte. Y justo llega y lo encuentra el padre Pío rodeado de gente. No hay ninguna gente, no es difícil llegar. Y claro, el padre Pío de allá lo mira. Doctor, le fue bien con el tratamiento, ¿no? El padre Pío se le aparece. ¿Para qué? Para darle un mensaje necesario. ¿Para qué? Para la sanación de una persona que ni el médico tal vez conocía. Eso es ser luz. Ser luz es estar abierto, atento en todo momento para recibir aquella persona que llega con necesidad. Una mujer viajó, no me acuerdo de la ciudad, pero se fue en tren con su bebé en brazo. Se fue en tren con su bebé en brazo porque sabía de un tal padre Pío, místico, que hacía milagros, obraba milagros el Señor a través de él. Y se va con su bebé enferma, ya le habían dicho los médicos, no hay nada que hacer, ella morirá. ¿Se va? No cree ella y dice, por la fe, mi hija va a sanar. Y se va en un tren. Resulta que en medio viaje, la niña muere en brazos. Bueno, lo natural es pues volverse, ¿no? Esa mujer no. Agarra y le esconde a la niña porque si sabían que estaba muerta, no podía transportarla ahí. Y la mete en una maleta de plástico. Todo esto es testimonio, por si acaso está. Una maleta de plástico. O sea, por más que usted meta al niño más sano del mundo en una maleta de plástico y la cierre, lo va a matar, ¿no? Lo va a asfixiar. Entonces llegó allá y justo el padre Pío bajaba, ¿no?, de la iglesia, del templo, con un médico. No sé por qué estaba con un médico ese rato. Y llega la mujer con la maleta de plástico y le pide auxilio al padre Pío. Abre la maleta, testimonio del médico, abre la maleta y saca este bulto morado ya. Y le pide al padre Pío que le ayude. Y el padre Pío extiende las manos y le pone la bebé en sus brazos. Y el padre Pío dice, Madonna está viva, pero la niña está viva. Y se me eriza la piel. Y el médico no entendía. Y la niña había vivido, estaba viva, con otro color. Sí. Atender la necesidad, aun cuando la esperanza ya ni se ve. Eso es ser luz. Y en un mundo de caos, todos somos llamados a ser luz. Así como el padre Pío. No había esperanza de sacerdote santo, de sacerdote que tenga ese contacto con las personas, sacerdotes místicos como fue el padre Pío. Un hombre que estaba sentado un día y viene el capellán y le dice, le habla a padre Pío, y el padre Pío tenía un carácter fuerte, era medio duro. Y dice, ¿qué crees? No, perdón, padre, está rezando. No estoy rezando. Pero ahorita vuelve, pues. Y allá vuelve el padre Pío. ¿Y qué quería? ¿Por qué molesta? No, padre, va a disculpar, es que estaba su rosario. No estaba rezando el rosario. ¿No viste ahí que estaba conversando, dando guía a todos los ángeles guardianes? ¿No viste acaso la fila ahí de ángeles, ¿verdad? Y el otro lo miraba. Claro, y esto dice, el padre Pío le daba como la guía al ángel guardián de cada uno de los guías espirituales del lugar. O sea, él no le daba, digamos, vos sos guía espiritual, yo te doy, ¿no? A tu ángel guardián. A tu ángel de la guarda, ¿no? Ese era un hombre de Dios, un hombre cercano a la oración. En todo momento, él tiraba horas en la misa, ¿no? Enamorado de Dios. Entonces, queridos hermanos, todos somos llamados a hacer luz. Todos somos llamados a hacer luz en un escenario difícil, donde políticamente y socialmente se lo ve perdido. Pero espiritualmente, dice el Señor en la palabra que hemos leído, yo he vencido el mundo. María Santísima, cuando se aparece en Medjugorje, dice, ¿no?, que al final mi inmaculado corazón triunfará. Al final mi inmaculado triunfará. Mi inmaculado corazón triunfará. O sea, la victoria es garantizada. Por eso es que, volvemos a Josué capítulo 1, versículo 8, ¿no?, tenemos que seguir firmes y valientes porque la victoria está asegurada. La que importa, la espiritual. Centinela, colaboradores de Dios. ¿En qué aspecto que hoy en día generan división, generan caos en la vida de cualquier persona y en la familia? En estos dos puntos que vamos a tocar de forma rápida. Revolución industrial. En la revolución industrial, ¿qué sucedió? Se muda de una economía rural, ¿no?, agrícola, agropecuaria, hacia una economía urbana. El hombre ya empezó a trabajar hasta más de 18 horas, en algunos casos, ¿no? Explotación laboral, nadie discute eso, pero no vamos a hablar. Entonces, el hombre abandona a la familia. Y se pierde esta figura paterna. Y aquí probablemente muchos ya saben de que cuando la figura paterna está ausente en casa, afecta a los hijos y a las hijas, ¿no? Las hijas por lo general crecen carentes del amor masculino y los hijos crecen carentes de las enseñanzas masculinas. Y ahí es donde volvemos. Las corrientes ideológicas vienen y utilizan a las personas menos favorecidas, las minorías, alumnos del diablo, las minorías, ¿para qué? Para tirarse en contra de la verdad. La verdad que nosotros conocemos, dice la palabra de Dios, Dios los creó varón y mujer los creó. Pero nos quieren decir otra cosa, y eso le enseñan a su hijo, le van a enseñar a las nuevas generaciones, le están enseñando. Centinela, nosotros estamos llamados a hacer luz y colaborar con esa pequeña gota para que la verdad siempre salga a la luz. Mateo capítulo 5, versículo 28, si no me equivoco, el Señor nos dice: el Señor nos dice, han oído ustedes, ¿no?, que aquel que ya mira con deseo a la otra mujer ya cometió adulterio, ya pecó. Esa es otra advertencia. Esa es otra advertencia que hacen. Y ahí entramos al segundo punto. La revolución industrial, en busca del Dios dinero, alejó al padre de familia. División de la familia, caos, conflicto, que generó la ausencia de la figura paterna y consecuencias en los hijos, que en toda la plata que ganaron en las 18 o 20 horas que trabajaban por día no era suficiente para cambiar. Lo único que bastaba era 1 Juan capítulo 4 versículo 8, amar, presentar al Dios de amor. Y el segundo punto es esto, Marcos capítulo 5, versículo 28. Pecado de la carne. La carne, las tentaciones. Luchamos contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. La carne divide. Desde la revolución sexual, ¿no?, la década de los 60, desde la revolución sexual, los matrimonios disminuyeron en proporción. Los matrimonios disminuyeron, ya la gente se juntaba, no se casaba. La gente ya ni quería ni juntarse ni casarse. ¿Por qué? Porque como ir a comprar chicle a la tienda, satisfacer los placeres de la carne. Tenemos un mundo que con solo bajar un switch se acaba en todo el planeta Tierra la pornografía. La pornografía que tanto daño hace a los jóvenes, a los adultos y a la familia. Que genera división, divorcio, caos, conflicto, tinieblas. Todos somos llamados a ser luz, centinela. Levantemos la guardia, estemos vigilantes, porque esto es cosa de todos los días. Esto es cosa de todos los días. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y si nosotros no somos esos hombres firmes, esas mujeres valientes, que nos dice la palabra, sabiendo que Dios va con nosotros, y nos olvidamos de predicar la verdad, es decir, en vez de ser valientes, somos cobardes al cerrar nuestra boca, que somos cobardes al no defender a nuestros hijos, a nuestros hijos, que somos cobardes al no enseñar los principios cristianos que nosotros aprendimos, independientemente de la edad en la que lo aprendimos. ¿Y quién nos los enseñó? Siempre va a ser nuestro Padre Dios. Somos nosotros los colaboradores de predicar esta verdad, llamados a ser luz, como Padre Pío, como muchos santos, como lo que contaba nuestro hermano, como este sacerdote, amigo nuestro, que va para hacer luz para esta familia, unos hermanos de comunidad. Se me eriza la piel porque yo estuve ahí en el bautismo, ¿no? Y claro, conmueve, ¿no? Conmueve escuchar lo que Fray Diego decía, lo que él vivió en ese momento y la esperanza que había de que este niño viva. Esperanza que hay. Y claro, la oración que hace Walter, la oración que hace este hermano, el padre del niño, le agradece a Dios, una oración poderosísima. Fue padre de este niño estos 17 días. Y él dio gracias a la esperanza que recibió de Dios a través de fe y él. Pues resulta que este niño nació de 6 meses, menos de 6 meses. Y ustedes saben, lo voy a decir porque no sé si lo ha contado, pero Fray Diego nació también de menos de 6 meses. Y miren, pichote que tenía. Todos teníamos la esperanza de que ese niño sea un Fray Diego más, ¿no? Pero no fue. Pero el mensaje de esperanza fue la luz necesaria para que esos padres se mantengan siempre firmes, valientes y perseverantes, siendo luz para otra familia. Y yo soy testigo de ello. Se me eriza la piel, perdón. Porque inmediatamente termina el entierro, tenemos un evento, tenemos un retiro, tenemos convivencia, y ellos están presentes sirviendo a Dios porque saben la gran necesidad que hay afuera. Porque allá afuera cualquiera le pudo decir abortarlo si ya viene con problemas. ¿Acaso no son esas las enseñanzas de estas corrientes ideológicas de mentira, de muerte, de caos, de oscuridad? Esas son. Y ahí estamos, servidores. Ahí estamos, centinelas. Ahí estamos, colaboradores. No caigamos en la omisión. Seamos el buen samaritano. Toda persona tiene una historia detrás. El ser humano por naturaleza, cuando es herido, tiende a herir. Y es que toda persona que hiere es una persona herida. A veces en comunidad nos sentimos heridos por algún hermano, por algún hecho, pero conocer su historia, saber de que también es una persona herida, nos ayuda a comprender y que por amor también ser misericordioso como el Padre. Llamados a ser centinelas, llamados a ser colaboradores, llamados a estar vigilantes, llamados al combate. Todos, sin excepción. La pedagogía de Jesús siempre fue esta: invitar. Él a nadie obliga, ¿no? A todos los invito, así como a usted lo invitó a un grupo de oración hoy, así como a mí me invitó a predicar, así como a ellos los invitó a Servir es la música. Está en nosotros decir sí. Está en nosotros decir sí. Querido hermano, no requiere tanta preparación, que es bueno, como para ser apologeta, saber defender la verdad desde la fe. Cierro con esto. El padre Loring dice algo. No lo encontré, ya me acuerdo. Dios pone su casi todo y tú pones tu casi nada. Pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Dios pone su casi todo si tú pones tu casi nada. No seamos cobardes y vamos de frente con la verdad. El padre Pablo Ricardo dice: aquellos que no se dejan vencer por la verdad terminarán siendo vencidos por el error. No cometamos el error de pasar de frente ante tanta necesidad. Seamos la luz que el mundo necesita, como la palabra de Dios nos recordaba hace una semana. Somos sal y luz del mundo. La invitación está hecha. Está en cada uno decirle sí. Y usted hoy le va a decir sí poniéndose de pie. Quien quiera decirle sí al Señor, se pone de pie. Porque vamos a orar para cerrar este momento, recordando el capítulo 1 del Génesis, donde todo era caos, donde todo era tinieblas, dicen unas traducciones, donde todo era oscuridad. Y el Espíritu de Dios, Génesis capítulo 1, soplaba sobre las aguas. Y enseguida se hizo la luz. Nosotros vamos a pedir el soplo del Espíritu Santo, para que la luz que el Señor un día encendió en cada uno de nosotros, y tal vez en esta cuaresma, por cosas que han pasado, se ha podido ir apagando. Pues hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga una vez más y sea capaz de reencender esta llama de fuego del Espíritu, esta llama del fuego de su amor.
Haz lo que quieras de mí.
impartir unión, esperanza, luz, amor, misericordia, porque el mundo las necesita. El mundo necesita de nosotros, porque tú quisiste que el mundo no necesite eso. Gracias, Señor, porque a pesar que sabes que te fallaremos, Señor, tú nos llamas, Señor. Tú insistes en confiar en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de nuestras limitantes, porque a pesar de nuestros errores, porque a pesar de nuestras caídas, tú estás ahí para extender tu mano y levantarnos. Levantar nuestra mirada cuando pecamos, cuando huimos de ti, Señor. Danos, Espíritu Santo, la firmeza y la valentía necesaria para alejar la cobardía de nuestra vida y predicar siempre la verdad, para que la verdad ilumine tu mundo. Santo eres, Espíritu Santo. Santa y divina es tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque nos sentimos renovados por ti. Gracias, Espíritu Santo, porque siento nuevas fuerzas por ti. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy soy una nueva persona. Ven, Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, y crea una nueva persona. Crea una nueva vida, porque yo estoy dispuesto a cambiar. Porque yo estoy dispuesto a seguir en este camino, en este proceso de conversión, para convertirme en la mejor versión de mí mismo cada día, porque es lo que tú quieres. Somos colaboradores y queremos colaborar para que más personas te conozcan y conozcan de tu mensaje de salvación. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Derrama tu paz, la paz que nos das, la paz que tu palabra hoy nos recuerda. A pesar de los errores, tú nos adviertes para que no perdamos esa paz necesaria para perseverar en esta obra evangelizadora de la que tú nos hiciste parte. Bendito y alabado seas por siempre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre.